Costa Rica no necesitó golpe de Estado para iniciar la captura del Poder Judicial. Le alcanzó con mayoría legislativa, un directorio sellado y un calendario de vencimientos. El 1 de mayo, Pueblo Soberano asumió los 6 cargos del directorio legislativo. Los 6. Presidencia, vicepresidencia, secretarías y prosecretarías. 0 puestos para la oposición. La última vez que un partido hizo eso fue en 2001. Pero el dato que ordena la lectura no es el directorio en sí, es lo que habilita. En el cuatrienio 2026-2030, la Asamblea podrá nombrar hasta 14 de los 22 magistrados de la Corte Suprema. 14 togas. Y el oficialismo ya bloqueó en abril el nombramiento de magistrados suplentes para reservar esa prerrogativa a la nueva legislatura con mayoría propia. El plan tiene nombre, Tercera República, y tiene rostro, Yara Jiménez Fallas, abogada, ex primera dama, sin experiencia legislativa previa, pero con una trayectoria en el Consejo de Gobierno que incluye el seguro de caución de 180 millones de dólares a Tradeco, con alertas de la oficialía de cumplimiento del INSS por inconsistencias, y la destitución de directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social, uno de los cuales fue reincorporado por orden de la Sala Constitucional. Rodrigo Chávez calificó al Poder Judicial de poder perjudicial. Prometió recuperar ese poder de la República. La presidenta electa, Laura Fernández, comparte el diagnóstico. La Tercera República que ambos anuncian requiere, por definición, desmontar la República que existe. La relatora especial de la ONU sobre independencia judicial ya envió nota al Estado costarricense desde 2025 pidiendo explicaciones por el deterioro institucional. La oposición articuló una respuesta. Liberacionistas, Frente Amplio, PUSC y la coalición Agenda Ciudadana conformaron un bloque de 26 diputados con agenda compartida. Propusieron a Diana Murillo para la presidencia. Con 26 votos contra 31, su capacidad de bloqueo es limitada. La agenda incluye puntos relevantes: blindaje de la Sala Constitucional, protección de la CCSS, extinción de dominio contra el crimen organizado. Pero su fortaleza dependerá de la presión social sobre temas sensibles y de la capacidad de atraer votos individuales del oficialismo. En Panamá, la jornada trajo una captura por omisión. El subdirector del IDAN, Luis Santanach, renunció el 1 de mayo en medio de una crisis de abastecimiento que afecta a la capital y a Azuero. Es el segundo alto funcionario hidráulico que abandona la institución en 2 meses. En marzo, renunció el director Rutilio Villarreal. Santanach tenía experiencia en plantas potabilizadoras de la Autoridad del Canal. Su renuncia se produce sin explicación oficial en un momento crítico. Cuando los cuadros técnicos abandonan y no se los reemplaza con la misma capacidad, la institución se degrada hasta volverse inoperante. No es una captura con actor visible, es una captura por vaciamiento. En paralelo, toque de queda nocturno en los corregimientos Belisario Frías y Arnulfo Arias de San Miguelito, del 1 al 11 de mayo, en respuesta a homicidios recientes. Cuando el Estado no puede garantizar seguridad mediante programas preventivos y presencia policial permanente, recurre a la restricción de derechos como herramienta de contención. La alcaldesa explicó que la medida permite controles con excepciones para salud y emergencias. Los residentes la cuestionaron como paliativa y demandaron programas para jóvenes. Y en la costa caribeña, la Fiscalía de Drogas y el Senafront decomisaron 137 paquetes de presunta droga en una embarcación abandonada en Isla Mosquito, una yala. 3 síntomas de un Estado que pierde capacidad de gestión. Agua, seguridad y soberanía territorial bajo presión simultánea. En Guatemala, el nominado embajador de Estados Unidos, Juan Rodríguez, expuso ante el Senado sus prioridades bajo la política América Primero, justo cuando el presidente Arévalo debe elegir al nuevo fiscal general antes del 17 de mayo, fecha en que vence Consuelo Porras. La embajada llega con un mandato explícito de migración como prioridad geopolítica. Un fiscal capturado por las redes desplazadas durante la era Porras encajaría con esa prioridad. Menos investigaciones de irregularidades en los flujos migratorios, más cooperación operativa.
En Honduras, el Congreso solicita antecedentes penales a más de 100 aspirantes al CNE y al TJE. La medida se produce en el contexto de los audios filtrados que vinculan al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, con una operación de injerencia electoral dirigida desde una prisión estadounidense. La solicitud de antecedentes puede leerse como gesto de transparencia o como filtro político. Depende de quién defina qué antecedente descalifica y cuál se ignora. Lo que emerge de la jornada es una configuración que se manifiesta en tres países con intensidades distintas, pero una lógica compartida. La concentración del poder mediante la captura o neutralización de las instituciones que deberían funcionar como contrapesos. En Costa Rica, la captura es ambiciosa, pero aún en proceso. La diferencia con los casos vecinos es que Costa Rica parte de una institucionalidad más robusta. Una sala constitucional con jurisprudencia independiente, una fiscalía que ha resistido la politización, una prensa que reporta con detalle cada movimiento del oficialismo. La pregunta es si esa robustez será suficiente para resistir una ofensiva que tiene planificación, votos, un directorio sellado y el respaldo explícito del presidente saliente. En Guatemala, la captura del Ministerio Público está en fase avanzada. Los amparos para anular nóminas, la intervención de la Corte de Constitucionalidad y la presión de la embajada configuran un tablero donde las redes de impunidad operan con múltiples palancas a 16 días de la fecha límite. En Panamá, la captura no es político-electoral, sino de la capacidad operativa del Estado. La fuga de funcionarios del IDAN y la imposibilidad de garantizar seguridad sin recurrir al toque de queda revelan un Estado que pierde gestión básica, agua potable y seguridad ciudadana, no porque un actor político lo desmonte, sino porque la máquina se degrada por falta de mantenimiento institucional. La captura institucional no necesita decreto de emergencia ni golpe de Estado. En Costa Rica se ejecuta a través de la aritmética legislativa y el calendario de vencimientos. En Guatemala, mediante amparos y mayorías en la Corte de Constitucionalidad. En Panamá, opera por omisión. Cuando los cuadros técnicos renuncian y no son reemplazados, la institución se desangra sola. El riesgo regional es que el modelo costarricense, si se consolida, normalice la idea de que una mayoría legislativa, electa democráticamente, tiene carta blanca para desmontar los contrapesos que la propia democracia necesita para funcionar. La oposición de 26 votos y una agenda clara es lo que queda entre la Tercera República y la concentración de poder sin árbitro.